Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a esta nueva edición de Voces del Mundo, el programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 20 a 21 en Radio Cooperativa, este programa de Cooperativa y de Sputnik. Ustedes saben que tratamos siempre de traer temas de actualidad. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar la reunión que se está dando en Davos, Suiza, entre algunos personajes del liderazgo mundial. Vamos a tener, obviamente, una mirada crítica sobre los debates que están teniendo. Sigue las repercusiones, desde luego, por lo que pasó ayer en Porto Alegre con el fallo en contra del mayor líder popular que tiene Brasil, el expresidente Lula da Silva, y otras noticias que iremos desarrollando en esta edición de hoy. Saben también que pueden comunicarse con nosotros al 5275-0770 o por correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com y seguirnos también en Facebook Voces del Mundo o en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Y también saben que pueden seguir este programa y todos los anteriores de Voces del Mundo en el portal de mundo.sputniknews.com. Como les decía, hay varias noticias, hay dos entrevistas pensadas para esta edición, así que ya mismo vamos a una primera ronda por lo que fue pasando en las últimas 24 horas en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bien, ayer tratamos bastante el tema de Lula, este fallo en segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre que ratificó esta condena tan sospechada de parcialidad, sin pruebas, contra el expresidente por un supuesto caso de corrupción. Pero bueno, están abiertas todavía las posibilidades de apelación por parte del PT y de Lula, y el expresidente confirmó que quiere ser y que va a ser candidato a las presidenciales de 2018, más allá de lo que plantea la Constitución, en el sentido que si está ratificada una condena no podría hacerlo, pero todos entendemos, y más Lula, que esta es una batalla política, y por lo tanto en un acto que se hizo en la sede de la CUT, de la Central Única de los Trabajadores de Brasil, en San Pablo, acompañado por la dirigencia de su partido, Lula ratificó que acepta la indicación de precandidato del Partido de los Trabajadores e insistió a la militancia en continuar en caso de que ocurra un hecho indeseado como su inhabilitación política, pero en principio no quiere bajarse la candidatura, que según indican todas las encuestas en Brasil lo daría como ganador en primera o segunda vuelta. Justamente ese es el punto que el poder brasileño le quiere impedir en un largo proceso que empezó con el derrocamiento parlamentario de Dilma Rousseff, que estaba presente en este acto de la CUT, y que sigue con este juicio, digamos, es todo mismo proceso para impedir que el partido que más representa a los intereses populares de Brasil pueda volver a ser gobierno en el 2018. Nos quedamos en la región porque hoy finalmente, y después de una larga pelea, en la Cámara de Diputados de Chile aprobó la reforma en la educación superior, es decir, la gratuidad, y ya quedó lista para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Seguramente lo va a hacer pronto la presidenta saliente, Michelle Bachelet, y en nuestra opinión va a ser posiblemente el legado más fuerte de esta gestión de Bachelet en Chile. A tal punto es importante esto que el propio presidente electo Sebastián Piñera debió revisar un poco sus posturas en la campaña electoral, y para ganar votos en el balotaje que finalmente lo llevará nuevamente a la presidencia de Chile, aceptó que va a continuar o por lo menos a mantener este viejo reclamo del estudiantado y del sector académico de Chile por una gratuidad de la educación superior. Establece este proyecto, además de la gratuidad, la acreditación obligatoria, fija tareas de procedimientos. En fin, es un avance dentro de lo que se pudo en el gobierno de Bachelet y hoy quedó ratificado, insisto, después de largos debates y después de que los hechos empezó a ocurrir, porque ya hay un porcentaje alto de estudiantes universitarios de Chile que pueden ir gratuitamente a la universidad desde este segundo gobierno de Bachelet, quedó ratificado por el Congreso en Valparaíso y, como digo, va a ser promulgado próximamente por Bachelet. Otra noticia que estuvo bastante impacto a nivel mundial, pero de la que se habla poco en la Argentina, es que hoy es el tercer día del avance de las fuerzas turcas sobre el norte del territorio sirio, sobre todo en la región de Afrin, donde hay militantes kurdos y donde han habido, según se denuncia, decenas de muertos en los últimos días. En esa parte de Siria, del norte de Siria, a partir de la derrota o del desplazamiento triunfal que hizo Siria respecto del Estado Islámico, ese sector fue empezar a ser más ocupado por tropas kurdas que buscan su propio territorio para tener el derecho a tener un propio país. Sabemos que hay un conflicto histórico con Turquía y Turquía fue avanzando sobre ese territorio, bombardeando. Las denuncias de los kurdos son muy, muy graves sobre violaciones a derechos humanos y una verdadera masacre que se estaría dando allí. Y hoy el gobierno turco anunció que va a seguir con esta operación que la llama Rama de Olivo, porque acusa al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y al IPG, que es Unidades de Protección Popular, de ser una organización terrorista apoyada por los Estados Unidos. Lo cierto es que tanto Estados Unidos como Francia como Rusia han pedido tranquilidad, han pedido que Turquía serene esta ofensiva contra el norte sirio y la situación inquieta. Hoy habló también el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo que ya hay 126.000 de los 324.000 habitantes de la zona desplazados por la violencia. No se sabe bien el número de muertos, los kurdos hablan de varias decenas. De acuerdo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hay al menos 4 soldados muertos y 52 combatientes de grupos opositores sirios y milicianos del IPG también muertos, y al menos se habla de 33 civiles fallecidos. Vamos a seguir con este tema porque seguramente se va a agravar o por lo menos va a cobrar más relevancia en la agenda mediática en las próximas horas. Y la última noticia, que va a ser parte de la entrevista que minutitos más vamos a tener en Voces del Mundo, tiene que ver con que se desarrolló la segunda jornada del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que se hace en esa ciudad de Suiza. Han ido varios líderes mundiales, estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ustedes recordarán que el año pasado había decidido no ir. El año pasado un poco la figura estelar había sido el presidente de China, Xi Jinping, haciendo una especie de abanderado del libre comercio. Trump había asumido hacía poquitos días y no asistió. Esta vez sí estuvo. Estuvo con Theresa May, la primera ministra británica, estuvo el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, estuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Seleccionamos un par de audios solamente para dar un contexto y ver de qué se habló en algunos de los escenarios de esta villa alpina de Davos. Escuchemos primero lo que decían Donald Trump en una pequeña entrevista que tuvo con Theresa May, la primera ministra del Reino Unido.
The same ideas, the same ideals. And there's nothing that would happen to you. We won't be there to fight for you. You know that. And I just want to thank you very much. This is a great honor to be with you. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. President.
Thank you.
Thank you. And we've had, as you say, we've had a great discussion today. And we continue to have that really special relationship between the UK and the United States. Standing shoulder to shoulder, because we're facing the same challenges across the world.
Ana, ahí se están tirando flores Trump y May sobre la amistad tradicional entre Gran Bretaña y Estados Unidos, en el apoyo mutuo y la cooperación que van a seguir teniendo, sobre todo en el terreno militar, se lo reforzó Trump. Y Macron, en su alocución, habló de otro de los temas que supuestamente se tratan allí, que es el del cambio climático. Hizo un anuncio importante, dijo que Francia va a cerrar todas sus minas de carbón para el año 2021. Escuchemos lo que decía al respecto Macron.
We passed a series of reforms as well in order to accelerate this green strategy, especially in CO2 emissions and reducing the CO2 emissions. That means we will close all our coal-fired power stations by 2021. during this mandate.
Bueno, ahí decía, ¿no? Esto de la economía verde y el anuncio de que Francia cerrará sus minas de carbón para el año 2021. Pasaron otras cosas en Davos. En realidad nunca pasa nada importante, en mi opinión, son más bien declaraciones de algún determinados intereses que hay dando vueltas ahí. Y pero, bueno, en todo caso dejamos esa mirada crítica sobre el Foro Económico Mundial en una entrevista que vamos a hacer en unos segunditos.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, para seguir hablando de Davos, estamos en presencia, vino al piso y se lo agradecemos, con Guillermo Robledo, que es coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe para un nuevo sistema financiero y comunicación mundial. Guillermo, gracias por tu presencia en Voces del Mundo.
No, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, el cambio climático, que es algo de lo que hablaba recién Macron, lo escuchábamos, las guerras que hay, a pesar de que se dice que no hay una guerra, hay muchas guerras dando vuelta, recién mencionaba el escenario sirio. La crisis financiera mundial, toda la situación de refugiados y de inmigrantes, en fin, hay muchas calamidades dando vuelta por el planeta, pero no sé si esta dirigencia mundial, si se la puede llamar así, liderazgo mundial, está a la altura y si estos temas se tratan realmente o no en Davos, que es donde debería, entre otras cosas, tratarse. ¿Cómo ves? ¿Sirve para algo, en definitiva, este tipo de reuniones?
Mira, no, yo creo que es... digamos, es básicamente un show mediático de figuración, de imagen pública, de imagen internacional de que se está gestionando esta crisis que vos describiste recién en varias de las áreas, pero no sucede nada importante en esta reunión en especial, porque en la del año pasado sí hubo un debate interesante que fue sobre el problema de la automatización y el empleo. Y ha caído la calidad del debate en esta que estamos escuchando hoy drásticamente, ¿no? Como que aquella se llegó a un tope del tipo de problemas que tiene el sistema internacional y en esta es solamente una figuración, una discusión sobre el nivel de proteccionismo que está planteando Estados Unidos a nivel internacional. Pero no se está diciendo nada profundo, nada de fondo, cuando el año pasado sí. Se planteó este problema, sin resolver, desde luego, pero que algo había que hacer. Se presentaron informes muy interesantes sobre cómo la automatización va, en pocos años, en 10 años, va a constituir un grave problema. Y de hecho hay organismos internacionales que están trabajando a fondo sobre un nuevo concepto del trabajo, como la OIT y otras instancias, para enfrentar este problema de la automatización. Pero estos son temas que en Davos nos, ya te digo, se insinuaron el año pasado, pero hoy la calidad del debate, esta dirigencia ha demostrado que no está a la altura de los problemas internacionales, ¿no?
Davos viene haciéndose hace ya muchos años, ¿sí? Es un poco la caja de resonancia de las ideas más neoliberales, van presidentes, van líderes de las grandes multinacionales, y se, además de los plenarios, muchos presidentes los usan para ser bilaterales. De hecho, Macri se reunió con algunos presidentes, lo mismo los demás, recién escuchábamos a Trump con Theresa May, y hay diferentes paneles. Estaba mirando, por ejemplo, hay uno que dice cómo el capital rentístico agrava la desigualdad, un panel. Otro dice acuerdo hacia un acuerdo social para el siglo XXI. Ahora, ¿esto que es pura hipocresía o hay alguna posibilidad de que esta gente piense algo diferente al desastre al que están llevando al planeta?
Mira, la palabra que vos dijiste es importante y me parece que es el corazón, pura hipocresía, porque realmente el ámbito, si hay real voluntad para discutir estos temas, no es un encuentro mediático, un show como es Davos, sino las Naciones Unidas. Digamos, son problemas que atañen al 100% de la población, al 100% de los estados, y de hecho, en el año 2015 se aprobó la Agenda 2030, que es, como decirte, el paraíso bajado a la tierra en términos de redacción y de enunciados por los 193 estados de las Naciones Unidas, pero sin embargo no se está instrumentando. Entonces se va y se hace un show en Davos y no se discute en el lugar donde sí hay una institucionalidad internacional para resolver esos problemas, que son las Naciones Unidas.
Hay una de las agencias que participa, ONG quiero decir, perdón, en estas reuniones, que es muy crítica al foro de Davos, que es Oxfam. Y la titular de Oxfam actual es la ugandesa Winnie Byanyima. Y dijo lo siguiente, que en el 2017, el año que acaba de terminar, se crearon un número récord de 1.000 millonarios, o sea, los millonarios que tienen más de 1.000 millones de dólares. Y dijo que el 82% de la riqueza generada en 2017 por la humanidad fue a parar solo al 1% de la población. Esto me parece es uno de los núcleos centrales del cual derivan varios de los problemas que tiene la humanidad, ¿no? La pésima distribución del ingreso que, como vos decís, se habla acá, pero solo por un show mediático.
Sí, sí, no hay ninguna duda que el sistema financiero, las reglas de juego del sistema financiero internacional pactadas en el año 48, a las que se le han sumado las reglas no pactadas, de que son los paraísos fiscales y la dinámica de la fuga de capitales en el mundo, constituyen dos mecanismos que cada vez más centralizan la riqueza en un grupo cada vez más chico, y eso va inevitablemente en los próximos años a desencadenar un debate hacia nuevas convenciones, porque así como van no funciona. Incluso hay un factor de fondo en ese tema, que es la deflación de precios internacionales, que hace que solamente el sector financiero está escapando vía la especulación, todos estos mecanismos que conocemos de valorización financiera y demás internacional, escapa a esa dinámica de la revolución tecnológica internacional que está impulsando la deflación en materias primas, en sueldos, en presupuestos de Estado, en los sistemas de previsión y demás. Entonces esa tensión entre una deflación cada vez mayor de la estructura económica y una inflación protectora de los sectores enriquecidos o de los sectores ricos y concentrados vía el sistema financiero, es una tensión que en los próximos años va a generar algún debate de fondo realmente, ¿no?
Explícanos un poquito más lo de deflación. O sea, vos decís, se están devaluando determinados bienes y servicios, el salario, bienes de materias primas, están cayendo también los valores de las monedas. ¿Qué es un proceso deflacionario? La humanidad ya vivió algunos, quizá no la magnitud que puede llegar a tener este, pero hubo periodos de la humanidad del capitalismo donde hubo deflación.
Sí, 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 no hay ninguna duda que en la historia del capitalismo, y sobre todo ha tenido síntomas violentos, vos estabas hablando recién de las guerras y demás, gran parte de las guerras entre los imperios se dio por posicionamiento respecto de o de colonias o de materias primas que permitían posicionamientos estratégicos en materia de producción en cada época, ¿no? Y sobre todo que materias primas más baratas de lo que era por ahí un desarrollo tecnológico. Vos recién hacías mención a que Macron habló de que se va de la matriz energética
del carbón. Fósiles, ¿no?
Y te voy a dar un dato, vos sabés que nosotros como observatorio trabajamos con el Papa Francisco y con la Academia Pontificia de Ciencias, donde hay un grupo selecto de investigadores de todo el mundo que trabajan con el Papa Francisco, que ha determinado un dato que te va a dar una pauta de este tema de la deflación como un mecanismo de crisis estructural que puede pasar a ser virtuoso de esta situación viciosa que es hoy a nivel institucionales. Este grupo que trabaja con la Academia Pontificia determinó que dada la revolución tecnológica que hay hoy en materia de energía solar en el mundo, con apenas 3% de la facturación de lo que mueve el negocio de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, se cambia la matriz energética de energía solar. O sea, la deflación en la revolución tecnológica ha sido tan veloz y sigue siéndolo que hoy el problema ya no es económico y de inversión, salir de la matriz contaminante de los combustibles fósiles y pasar a matrices limpias, sobre todo la solar, sino que el problema es político. O sea, la gran parte de la población que trabaja sobre, digamos, o vinculada, o las finanzas mundiales, estados y demás, vinculados al petróleo y al gas, un cambio de matriz energética y energía solar profundizaría un desempleo crítico. Bueno, o sea que técnicamente y económicamente es viable, el problema es político e institucional, ¿no?
Cuando decimos el 3%, o sea, todo lo que gana la industria petrolera, digamos.
Lo que mueve financieramente. O sea, del total del movimiento financiero, de todo, esto es informe público de la Academia Pontificia de Ciencias, o sea que te das cuenta que es mínimo, o sea, con
3%, eso se podría hacer una reforma
cambiar
global
la matriz energética,
para la matriz energética
sí,
más
sí,
limpia.
Exacto, pero profunda. El problema es político, no económico ni técnico, y ahí te da un síntoma. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque ha habido una deflación del desarrollo tecnológico en las energías renovables, que hoy son mucho más baratas estructuralmente que las energías que manejan los imperios, que son las energías del petróleo y el gas. Por ponerte un ejemplo, digamos.
Sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
que
señor.
Eso se expande a otros factores. Fíjate, por ejemplo, uno ve, digamos, ni hablar en la dinámica de China con la robotización u otros países y demás, pero todo lleva a una baja de los costos, digamos, que es un tema estructural del capitalismo, pero que ahora tiene, como nunca tuvo en su historia el capitalismo y el imperialismo tampoco, una fuente universal en todos los continentes, digamos, ¿no? Porque antes por ahí esa revolución tecnológica estaba acotada a la lucha entre imperios, digamos, Francia, Inglaterra, Holanda, Holanda, Estados Unidos. Ahora todos los continentes están contribuyendo rápidamente a esa deflación estructural que lleva a un problema que se refleja en lo financiero. No es que lo financiero provoca el tema de la crisis, sino que la deflación de los precios lleva a las crisis financieras. Y donde el sistema de poder se refugia en el manejo de sus divisas y en el manejo de la especulación financiera internacional para mantener un control del poder. ¿No?
¿Un proceso deflacionario puede ser tan gravoso como lo contrario, ¿no? Como un proceso hiperinflacionario? No sé cuál de los dos es más peligroso.
Mira, el sistema no resiste la deflación, sí resiste la inflación.
Sí, porque pero decía hiper, ¿no? Pero
La hiper sí, bueno. Pero en general, digamos, fíjate que las crisis del 30, propiamente la Primera Guerra y la Segunda Guerra, se dieron en un contexto de deflación por lucha entre imperios. Pero, sin embargo, la inflación controlada fue lo que después de la Segunda Guerra lo mantuvo este auge, digamos, keynesiano y de bienestar que duró casi 20 años. Hoy se está ante una dinámica muy, muy por primera vez universal, y entonces el problema es mucho más grave. Y que el sistema apela a todas estas cosas que estamos viviendo en la Argentina, que se está viviendo en Brasil, que se está planteando en el mundo, de ajustar para abajo, o sea, hacer retroceder los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los pueblos, para enfrentar esa deflación. Por eso estas situaciones así tan violentas que se están viviendo en América Latina, de, por ejemplo, congelamiento del gasto público por ley por 20 años en Brasil, uh-huh, o las dos leyes de limitación y de financiación previsional para los futuros jubilados, no solamente los jubilados de ahora, sino los futuros jubilados. Esos son factores que el sistema dice, bueno, si estamos en condiciones de deflación, deflacionemos a todos. Y eso va a llevar a tensiones políticas y sociales de nuevo tipo, digamos, porque ya no es una disputa por la distribución del ingreso o demás, como se dio después de la Segunda Guerra, sino que es cuál es el piso de ese proceso de retroceso y de degradación de derechos que está imponiendo el sistema en todos lados. Absolutamente irracional, porque si uno formula la pregunta, ¿cómo puede ser que si hay semejante revolución tecnológica en el mundo, que cada vez hay más bienes disponibles en menos tiempo de trabajo, se busque que la gente trabaje, aumente su edad de trabajo y a su vez se aumenta el desempleo juvenil? Es una irracionalidad bastante, digamos, insostenible, que lamentablemente no se da el debate de esto en los medios de comunicación, ¿no?
Esta situación con este liderazgo, el que se da cita en Davos, digo, porque hay muchos personajes que uno dice, bueno, pero me parece que en alguna época había un liderazgo más a tono con los desafíos de la época, ¿no? Está poniendo en cuestión, inclusive, según plantean muchos analistas, la propia raíz y fundamento de Occidente, su supuesta democracia, el liberalismo. ¿Te parece que está en una crisis de valores de esa magnitud?
Sí, no hay duda. Mira, de hecho, el proceso este de retroceso de derechos que hablamos recién implica una degradación de la calidad política, ¿no? Hay muchos autores, estas emergencias de posiciones de derecha, racistas, xenófobas, bueno, todo lo que se está viviendo con estos líderes que justamente son los que se están expresando ahí, con Trump como símbolo máximo, digamos, de Estados Unidos, pero después hay un montón de fenómenos en Europa, que algunos se animan a decir que es una especie de nazismo moderno. Digamos, nazismo en el sentido de que no plantea la cuestión, digamos, de eliminación a un sector, pero sí en cuanto a prácticas del Estado, de discriminación y de segmentación de grandes sectores de la sociedad. Entonces hay en ese resurgir un tema de degradación política y de degradación social que baja la calidad de la democracia, ¿no? Drásticamente.
Estamos hablando con Guillermo Robledo, es coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe para un nuevo sistema financiero y comunicación mundial. Guillermo, vamos a ir un cortecito y te voy a preguntar después sobre el propio observatorio y las propuestas que tienen. Algunas avanzaste con los diálogos que tiene con el Papa Francisco, pero algunas otras de las reformas que ustedes creen necesarias para modificar el curso de las cosas que estábamos analizando recién.
Cómo no, gracias.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Seguimos con con los últimos minutos de la entrevista a Guillermo Robledo del Observatorio Pedro Arrupe, Padre Pedro Arrupe. Guillermo, me decías antes que ustedes junto al Vaticano han tenido algunas iniciativas para reformar algunas normativas del sistema de gobernanza mundial, el tema de Naciones Unidas. ¿Puedes describirnos un poquito en qué están pensando?
Mira, nosotros le hemos elevado a Francisco, al Papa Francisco, y él nos dio una buena recepción sobre el tema, nos dijo que sigamos trabajando y nos derivó a trabajar con el Dicasterio para el Desarrollo Integral de la Vida, estas tres propuestas que le hicimos, después de estudiar durante 2 años lo que era nuestro métier, el tema de lo que es nuestro métier, el tema de finanzas y comunicación, y creemos que hay que hacer 3 nuevas convenciones, digamos, entre los estados en el marco de las Naciones Unidas. No hay otro marco, más allá de todas las críticas y todas las debilidades que sabemos que tiene, hoy los pueblos del mundo no tienen otro lugar de debate a través de sus estados, global.
No es el foro de Davos.
Exactamente, bueno, ahí hay una legalidad, hay una igualdad de presencia y demás, que hay que ir a rescatarla, digamos, ¿no? Porque también en los últimos años se ha desvirtuado mucho. Nosotros ahí le planteamos que la agenda del 2030, que aprobaron los 193 estados de Naciones Unidas, necesita una convención sobre un nuevo sistema de contabilidad pública y privada mundial, sistema que implica la eliminación del secreto bancario de los paraísos fiscales, automáticamente caen los paraísos fiscales, los secretos impositivos y los secretos estadísticos que hoy rigen en casi todos los estados. Ese nuevo sistema de contabilidad que implica una adecuación del sistema de cuentas nacionales que se pactó en 1948 después de la guerra, tiene varios aspectos, que sería muy largo detallártelos acá, pero te digo los esenciales. El primero es el planteo de una renta básica universal. O sea, hoy está la riqueza suficiente en el mundo en términos de producción físico-biológica para que haya un piso de dignidad y un piso de paz y de justicia que se pueda instrumentar vía la renta básica universal. Y a su vez un sistema de contabilidad que pase de la partida doble, por ahí para los economistas o los contadores que lo conocen más, a la partida cuádruple. Es la propuesta que significa registrar no solamente el debe y haber saldo, sino una cuenta de registración físico-biológica de toda la producción que se hace y también una cuenta de los subsidios que se reciben o no se reciben para la producción y circulación de todos los bienes. Esos dos aspectos hoy el sistema de contabilidad de Naciones Unidas no lo contempla. Y a partir de ahí no lo contempla ninguna estadística en ningún país y menos la contabilidad privada. Esa sería una de las convenciones. Pero que tendría como ese punto de paz y justicia que es la renta básica universal. Sí. La segunda convención es sobre comunicaciones. Aunque parezca increíble, en el año 48, después de la Segunda Guerra, se pactaron una serie de convenciones. Esta, por ejemplo, las cuentas nacionales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, bueno, sistemas estadísticos, las convenciones de derechos humanos, de lesa humanidad, de genocidio. Después derivaron en otras sobre la niñez, una serie de derechos. Pero no hay ninguna convención sobre comunicación en el mundo. Solamente hay una que se hizo en el 2005, la UNESCO, pero que no es como comunicación, sino para preservar la diversidad cultural y comunicacional, pero que es solo de la UNESCO.
¿Esa es la que derivó del informe McBride o es otra?
Sí, pero que no adhirió ni Estados Unidos ni otros estados. Y entonces no es un consenso entre todos los estados, sino tiene una vigencia real. Entonces ese vacío de una convención entre comunicaciones hoy está siendo llenado por 21 grandes conglomerados en el mundo en materia de comunicación, que están directamente ligados a los factores de poder que se expresan, como estamos hablando recién, en Davos, pero no garantiza un pluralismo de medios, a la vez que cada vez se centraliza más la comunicación. Y ahora esta nueva ola que viene, que la acaba de aprobar Trump, y también el gobierno argentino ha mandado una ley en diciembre, sin hacer mucho bombo, de terminar con la neutralidad
en Internet. Sí, hemos tratado ese tema aquí.
Ese es un tema muy delicado, con lo cual completan el poder mediático total. Y entonces, a partir de eso, nosotros creemos que la Convención Internacional sobre Comunicaciones es un imperativo. Y estamos planteando finalmente una sobre genocidio, para que se pueda trabajar antes de que se produzcan los genocidios, y no como un juzgado después de que se produjeron las matanzas y demás. Esas tres propuestas son las que le estamos tratando de que Francisco les dé el visto bueno, incluso que las impulse, porque Francisco tiene una doble condición, como líder espiritual y religioso mundial, pero a su vez como hombre de Estado,
claro, como jefe de Estado del Vaticano. Que las impulse dentro de esta Agenda 2030 de Naciones
como
Unidas.
Como una implementación, o sea, para que la Agenda 2030 no quede en una letra más muerta de las cosas, de las buenas intenciones que ha demostrado siempre, muchas veces los organismos internacionales, esto es una vía de instrumentación. Un proceso que no se va a acabar, pero como el año que viene se cumplen 70 años de estas convenciones, han pasado 70 años y tenemos la misma regla de juego en un mundo que es otro, digamos, no queda nada de aquel mundo de hace 70 años en ningún plano, y entonces hay necesidad, junto a la crisis, esta que hablábamos reciente, legitimación de la democracia, de la participación política y demás, de nuevas convenciones. Así que aspiramos a que estas ideas que a Francisco le caen bien, porque nos hace devoluciones y lo trabajamos con su hombre, la parte de las finanzas. Esa convención ya nos han dicho que tienen consenso en el Vaticano para mandar la propuesta.
Sí, pues hay que ver si avanza. Recuerdo el caso de Argentina, la propuesta de una nueva arquitectura para las quiebras mundiales a partir de deuda. Es difícil ganar esas batallas, pero hay que darlas.
Pero hay que empezarlas, digamos, ¿no? Esa es la idea.
Bien, Guillermo, muy claro, y todo, cada uno de los temas abre debates muy a fondo, así que espero que en próximos meses o semanas podamos tenerte para hablar puntualmente de alguna de las líneas que fuiste tirando. Muchísimas gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, gracias a vos, Restivo, por invitarnos, y de luego a los oyentes también. Cualquier duda, nosotros tenemos la página ahí.
La página es la encuentran.
Sí, en la web. Observatorio de la Riqueza, ahí está toda la información y los documentos.
Gracias, Guillermo Robledo, coordinador de este observatorio.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Cuando hablamos de Alemania, no muy frecuentemente, dado que es un país bastante estable, pero hace muy poco tiempo hubo una situación interesante, bueno, después de las elecciones, donde el Partido Socialdemócrata, concretamente su líder, Martin Schulz, buscaba de alguna manera apartarse o independizarse o hacer un camino propio y no en relación a su alianza con la canciller Angela Merkel. Bueno, esto no sucedió. La Unión Democrática Cristiana, la CDU de Angela Merkel y la socialdemocracia de Schulz volvieron a reeditar una gran coalición para gobernar Alemania. Y a pesar de que había varios puntos en los que no coincidían, da la impresión de que justamente los socialdemócratas han tenido que ceder frente a Merkel y aceptar esta alianza sí o sí. Pero bueno, justamente para hablar de todos estos temas en detalle, estamos en comunicación con Diego González, que es sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente está trabajando como periodista en Alemania. ¿Cómo estás, Diego? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas, Telma, ¿cómo andás? Gracias por el llamado.
Quería, no sé si escuchaste mi introducción, si fue correcta, este primero intento de Schulz de ir por su cuenta en las elecciones, pero finalmente terminó otra vez en una alianza con Angela Merkel. ¿Qué fue lo que pasó y qué cosas tuvo que ceder uno u otro?
Estamos en la mitad del recorrido. Yo no lo caracterizaría de ese modo porque todavía no está totalmente sellado ese acuerdo. Lo que tuvimos este fin de semana fue un congreso del partido en Bonn, en la vieja capital, en donde se aprobó formalmente la cúpula del partido, la dirigencia de la vieja socialdemocracia, aprobó iniciar las negociaciones o avanzar en las negociaciones con la CDU y la CSU, que es siempre, uno solo habla de Merkel, pero dentro de la CDU, de la Democracia Cristiana, que dirige Merkel, tiene un partido hermano, como le dicen ellos, que es la CSU, que es de Baviera. Entonces, la idea sería reeditar esta GroKo, como le dicen en Alemania, esta Große Koalition, justamente, una gran coalición entre los principales partidos políticos. Por un lado, la vieja socialdemocracia, aquella vieja, con la que disputaba en su momento Rosa Luxemburgo, y la CDU de Adenauer en su momento y hoy de Angela Merkel. Pero sin embargo todavía te digo que están a mitad de camino porque tiene que haber una suerte de votación de las bases que apruebe o rechace esta moción. ¿Y por qué digo que esto es importante? Esto es importante porque el SPD se está jugando entero. Se está jugando su identidad, su personalidad e incluso su futuro, ¿no? Y entonces ahí está la disputa y hay que ver qué es lo que cuentan las bases. Uno entiende que van a apoyar esta decisión, pero bueno, hay que ver hacia dónde conduce esto. Aunque todo, el euro, las bolsas, lo que indican es que esta coalición se va a reeditar y que va a haber Merkel al menos por un periodo más.
Claro, porque justamente yo lo que había estado leyendo en algunos medios, y eso te lo quería preguntar, es que hubo una bronca, una rabia en las bases socialdemócratas. Un poco protestaron por este pacto Merkel-Schulz. No es que es tan fácil y todo el mundo se avino. ¿Vos te parece que esto va a llegar a una crisis dentro del partido? Porque decís, se está jugando su identidad. ¿Puede haber un quiebre? ¿Puede haber una división más importante? ¿Cómo pensás que puede terminar esto? ¿Y en qué fecha? ¿Cuánto tiempo puede tardar este camino?
A ver, sí. El SPD, la socialdemocracia, está quebrada en los hechos hacia adentro. Hay un movimiento que es la juventud del SPD, que lo que plantea es, se llaman los jusos, así se lo conoce, que lo que plantea es negarse, oponerse al acuerdo con Merkel. Tengamos en cuenta que mientras estaba en campaña, Martin Schulz planteó que no reeditaría una gran coalición. Primero dijo esto, luego se dan los resultados y emerge nuevamente la pregunta, porque recordemos, Alemania es un país parlamentario, ¿no? Entonces el Congreso tiene que designar a la canciller o el canciller, y para eso hace falta mayorías. La única forma que tenía Merkel para conseguir estas mayorías, en primer lugar, ante la negativa rotunda de Schulz de generar una nueva coalición, fue buscar una alianza con los verdes y los liberales.
Sí.
Fracasó.
Sí.
Nunca se ventilaron las razones. Hay un fracaso previo a este acuerdo. Y hay una promesa que pretendió promesa de campaña que pretendió ser cumplida por Martin Schulz. Pero sin embargo, ante el fracaso de esas negociaciones, Merkel da un paso atrás y dice, hermanos del SPD, charlemos nuevamente, los necesito. Porque de no ser así, tendría que haber habido elecciones nuevamente. Déjame aclarar una vuelta más, porque sí, en esta reedición del diálogo, los dos están poniendo la cabeza, no solo Schulz, sino Merkel, porque si el SPD no le da el aval, tendrían que renunciar los dos a la dirección de sus referente de sus respectivos segmentos políticos, y tendría que haber elecciones nuevamente, y los resultados son una incógnita, porque acordémonos, ¿no?, que la ultraderecha salió tercera. Entonces ahí hay toda una suerte de terreno fangoso en el que nadie sabe bien cómo moverse.
Claro, bien interesante lo que comentas. Hablábamos con Diego González, sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahora hubo, me imagino yo, para volver, es decir, en el episodio o en el año 2017 fue todo esto que vos contabas, las distintas posibilidades que intentó Merkel y que fracasó. El episodio de 2018 es que están nuevamente formando intentan formar nuevamente la gran coalición. ¿Qué es lo que cada uno ha cedido en relación a, por ejemplo, el tema inmigrantes o en relación al tema de impuestos o en relación al tema de ayudas sociales? ¿Cuáles han sido las concesiones que están en juego en este diálogo para la gran coalición?
Bueno, los primeros puntos en los que se sentaron fue la discusión en torno a Europa, en torno al SPD de una posición más europeísta, aunque, digamos, en este sentido la CDU también ve con muy buenos ojos a Macron, donde encuentra a su gran aliado, pero ese fue uno de los principales ítems a dialogar, y de hecho, cuando se anunció eso, las bolsas de Europa reaccionaron con muchísima fuerza y el euro se disparó. Al mismo tiempo el dólar venía cayendo, pero eso fue todo un síntoma, eso fue todo un gesto, eso fue todo un dato. Otra de las conquistas, o otras de las influencias que pudo llegar a plantear, por ejemplo, el SPD dentro de la gran coalición, que reiteremos, esta sería la tercera gran coalición en los cuatro periodos de Merkel, por ejemplo, consiguió, dicen ellos, que se instaurara un salario mínimo. La CDU, presionada por los sectores de Baviera, la CSU, tiene una política más dura respecto de los migrantes. Ahí también habría una diferencia, habría cierto disenso entre ambas posturas. Pero la verdad es que no queda tampoco en el fondo, y esta es la gran crisis de la socialdemocracia, no queda muy clara la distinción entre las voluntades de uno y otro sector. La socialdemocracia hoy habla de una apuesta a la educación, una oposición a las políticas de ajuste, del debate sobre el presupuesto en la infraestructura, pero la verdad es que no es muy nítida la posición, y este es el gran drama de la socialdemocracia, porque se diluiría nuevamente en un gobierno que sería de Merkel. Merkel capitalizaría todos los triunfos y la socialdemocracia quedaría totalmente debilitada. Hoy, en el gobierno, porque tengamos en cuenta que hoy, en rigor, la grosse coalición o la gran coalición está gobernando en Alemania, la socialdemocracia tiene varios ministros, tiene en el gabinete, tiene 6 ministros, entre ellos, por ejemplo, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, como se dice en Alemania. Entonces queda totalmente diluida la socialdemocracia, como está sucediendo a las socialdemocracias europeas y españolas también.
Eso te iba a decir, justamente. El gran drama este que vos describís también se está viendo, bueno, se ha visto, yo creo que desde la famosa tercera vía de Tony Blair en adelante empezó a verse que esto, que era la supuesta izquierda o centroizquierda europea, la socialdemocracia, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Francés, se han ido diluyendo de tal manera, han perdido sus banderas de tal manera que hoy ya no se sabe muy bien qué es lo que votan y de qué lado están, ¿no?
Exacto, y a ese esquema hay que agregarle el fantasma de la ultraderecha, la alternativa para Alemania, que salió tercera. A ver, en las elecciones del 2017, la socialdemocracia obtuvo su peor elección en décadas, con algo más del 20% de los votos. Merkel tampoco sacó una buena elección, sacó el 32%, casi 33%. Y en tercer lugar, y esta fue tal vez la noticia que trascendió, salió la AfD, la alternativa para Alemania, con el 12.6%. Este 20.5% de la socialdemocracia es su peor elección. Ahora bien, ¿cuál el drama, el abrazo de oso de Merkel para la socialdemocracia consiste? En que Schulz o negocia con Merkel y forma gobierno con Merkel, diluyendo así su personalidad, su esencia, su liderazgo, diluyendo al partido, casi haciéndolo desaparecer a las manos de una debilitada ya Merkel, o van a elecciones, y el detalle es que en esas elecciones lo que se anuncia es que la socialdemocracia podría incluso sacar menos votos que a fines del año pasado, e incluso podría quedar tercera, porque la gran beneficiada, sin que le alcance para llegar a la primera magistratura, sin llegar a ser canciller, sería la ultraderecha, sería esta AfD, que quedaría segunda, que pasaría incluso a la socialdemocracia. Entonces es un escenario muy delicado en donde la socialdemocracia pierde o pierde.
Claro, claro. Pierde o pierde, y la derecha, como puede pasar en Francia, que la candidata de... Ah, bueno, ahora se me escapó el nombre.
Marine Le Pen.
Marine Le Pen, la candidata Marine Le Pen, llegó a ser segunda y a jugar el balotaje junto con Emmanuel Macron, ¿no? Ese es los escenarios que se están planteando hoy día en Europa y, como vos decís, tratando de evitar, de alguna manera, una nueva elección que las ponga todavía en una situación más compleja. La última pregunta, Diego, a nivel, digamos, de la vida cotidiana, estas rencillas políticas, estos tironeos, estas tensiones, ¿se sienten o es tan estable Alemania que toda la situación sigue fluyendo como si nada?
No, hay cierto espíritu de inquietud, pero no me imagino qué pasaría eso en un país como Argentina, por ejemplo, o en un país como en uno de los nuestros. El caos sería mucho mayor, porque en definitiva el gobierno continúa, Merkel es la persona más fuerte, y no caben dudas por ahora de que Merkel, aunque ahora más herida, va a ser la futura mujer fuerte de Alemania por otro mandato. Entonces la discusión es de qué modo armar la red de poderes que la sostengan. Otra opción que se baraja es formar un gobierno en minoría, pero eso parece que nadie lo quiere, porque eso sí generaría inestabilidad permanente, incertidumbre constante, porque en cualquier momento un gobierno en minoría puede ser derrocado por el Parlamento si no junta ya las mayorías suficientes.
Entonces, claro, ya sería bueno, más al estilo de Italia, ¿no? Sería un poco al estilo italiano.
Por ejemplo.
Claro.
Exacto. Y nadie quiere, y hay consenso en que nadie quiere, pero en definitiva la gran amenaza en la que todos coinciden es esta ultraderecha de la alternativa para Alemania, que tengamos en cuenta que es una fuerza que en el extranjero magnifica por la historia, obviamente, alemana, pero es una fuerza que sacó el 12.6% de los votos. Bueno. Este también es un dato que a mí me gusta aclararlo cuando uno lee en Alemania y ve en Alemania fantasmas inevitablemente. Bueno, me parece correcto, es pertinente, no soslaya el pasado, pero es una tercera fuerza que es noticia que llegó a ser tercera y que tiene el 12% de los votos. Es como si nosotros en una elección argentina destacáramos a un candidato, que no se me acuerdo, ahora se me escapa, quién haya sacado el Massa, la noticia de Massa sacando el 12% de los votos. Claro, es distinto, claro. Desde ya, es distinto, pero bueno, yo apuesto y creo, y según leo, si leo correctamente, de algún modo van a acordar, y la gran pregunta en todo caso será hacia adentro de la socialdemocracia, cuánto tardará en darse la renovación y al mismo tiempo si revive con fortaleza o si simplemente es una lenta y pausada despedida la de Merkel de cara al futuro más inmediato. Tenemos en cuenta que hace un año y medio Merkel era un torbellino, era la mujer más fuerte del mundo. Y hoy todos coinciden en que Merkel está golpeada.
Claro, y el tema de fondo, la representatividad de la política, si realmente los partidos siguen representando la voluntad de los votantes, ¿no? Vos hablabas de la votación de las bases, ¿va a ser en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cuándo se da esta votación?
Sí, no, ahora tiene que ser, porque de hecho hay una suerte de campañita mínima de un proceso de afiliación.
Para la votación.
Como una micromilitancia, justamente, meterse al partido para votar en esa. Los jóvenes, todos con las análisis que he leído, no le dan la fuerza suficiente a esta campaña online, a este hashtag, para torcer lo que parece bastante lineal. Aunque es cierto también que en el Congreso de fin de semana en Bonn no arrasaron las voluntades por el sí, pero ganaron cómodas y ganaron tranquilas.
Ah, entiendo.
Esa votación tendrá que ser, eso era noticia, y verán internamente qué fuerza tiene cada sector, cada segmento. Mi lectura, pero también esto sería hacer futurología, pero hay que esperar, pero la lectura es que de un modo tortuoso ambas partes van a sentarse a la mesa y probablemente lleguen a un acuerdo, la pregunta es cuándo y dentro de cuánto.
Claro, o sea, va a triunfar el pragmatismo y la conveniencia. Diego, muchísimas gracias por esta entrevista.
Uno podría decir, ¿no? No tiene la certeza, pero sí.
Pero parece que va a pasar eso. Bueno, veremos, en todo caso volvemos a hablar más adelante. Te agradezco muchísimo esta entrevista, bueno. Me agradezco muchísimo tu tiempo.
Por favor, Telma, siempre a la orden. Te mando un beso grande.
Un beso grande. Hablábamos con Diego González, sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente trabaja como periodista en Alemania.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, la segunda entrevista, esta indecisión que domina todavía el escenario político alemán con las negociaciones de la socialdemocracia y el partido de Merkel, el partido conservador, a ver si pueden o no formar gobierno y la amenaza de que si no lo hacen pueden tener peor resultado en un eventual llamado nuevamente elecciones y un auge preocupante de la extrema derecha alemana, que ya tiene una bancada importante en el Parlamento. Así que esa fue una. Y la otra, la entrevista a Guillermo Robledo, me quedo con lo que decía de esta especie de farsa o de hipocresía que se da en el foro de Davos, cuando en realidad los grandes debates mundiales deberían circular en escenarios más ecuánimes, por ejemplo en Naciones Unidas, y en ese sentido Robledo, que es el coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe, planteaba que han llevado al Vaticano la idea de que como Estado Roma presente a Naciones Unidas tres reformas sobre el sistema financiero, sobre una nueva convención acerca del genocidio y una nueva convención, o mejor dicho una convención, ya que no hay ninguna, sobre el poder que tienen las grandes corporaciones mediáticas, una convención sobre la comunicación como forma, digamos, de ordenar un poco este descalabro que se da a nivel mundial y que Robledo planteaba como un proceso en lo económico deflacionario, ¿no? Es interesante también la reflexión que él hacía. Se nos acaba el programa, nosotros nos vamos hasta mañana, agradeciéndole como siempre a Ricardo Maldonado la operación técnica y en la producción periodística a Daci Lanza y Franco Luzzani. Chau, hasta mañana, gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.